Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Horacio Serpa Uribe, Angélica Lozano, José Miguel Santamaría y Marta Lucía Ramírez, quien pedía la palabra antes de la pausa. Doctora Marta Lucía.
Pues para continuar un poco con este tema de lo que ha sucedido en materia de gastos, mire una cosa, Juan Carlos. Desde comienzos del gobierno Santos, 2010 hasta el año 2014, la renta petrolera del país se quintuplicó. Pasamos de 4.6 billones de renta petrolera a 24 billones de pesos de renta petrolera. Esos son los ingresos. ¿Sabe qué pasó por el lado del gasto? Pues resulta que el gasto se aumentó, los gastos de funcionamiento aumentaron un 68%. Dentro de estos gastos de funcionamiento, lo que más aumentó fueron los gastos de personal, que se subieron a una cifra que es absolutamente desproporcionada. 21 billones de pesos se gasta en Colombia el gasto de personal, imagínese esto. Y acá pues vemos entonces la consecuencia de tantos ires y venires, los ministerios que crean, los que desbaratan, los superministerios que crean, después vuelven y desmontan la cantidad de puestos que se le dan a los amigos. Y esto, como decía ahora José Miguel, ni siquiera incluye la verdad verdadera, porque acá no está todo lo que tiene que ver con esas gastos anticipados, con esas con lo que se anticipa a la a buena parte del Congreso. Y resulta entonces que esas vigencias futuras, perdón que se me ha ido la palabra, las vigencias futuras, si usted tiene en cuenta esas vigencias futuras, realmente la situación fiscal de Colombia es verdaderamente grave. Yo no quisiera de ninguna manera que se vaya a quitar la calificación de la deuda a Colombia, porque eso dispararía todavía más las tasas de interés, que ya están muy altas, pero el riesgo que tenemos sí es muy grande. Y todo este tema de las vigencias futuras es lo que tiene que ver con la mermelada. Mire, yo sí le quiero decir, estoy aterrada con los programas que ha hecho un colega suyo, Mauricio Gómez, en CMI. ¿Cómo es posible que le entregan con nombre propio, casi que escriturado, a algunos congresistas de la coalición nacional el sector de la salud, los Juegos Nacionales de Ibagué? Lo que hemos visto, por ejemplo, también ayer, inclusive, también otro colega de ustedes, Noticias Uno, que le entregan a un señor viceministro, a un señor congresista, representante a la Cámara, y este entonces va y cobra plata por los puestos que consigue en el servicio exterior para la gente. O sea, toda esta cantidad de manejos del clientelismo y todo este tema de las vigencias futuras es la puerta más evidente de toda la corrupción que está viviendo este país. Entonces, cuando usted no tiene austeridad en el gasto y cuando usted se gasta mucho más de lo que se le aumentan sus ingresos, aquí hay que hacer la reforma tributaria, pero tenemos que lograr que esa reforma no termine golpeando todavía más a la clase media y a los sectores más desfavorecidos.
Sí,
adelante.
Qué pena, me gustaría, con lo que dice Marta Lucía, adicionar que el país se volvió un país que da muchos subsidios y no ayuda a generar empleo por las altas tasas de tributación y el riesgo jurídico. Hoy en día una persona va a crear una empresa, pues se muere el susto porque no sabe qué le va a pasar. Y hoy en día, y durante los últimos 5 años, el mayor generador de empleo ha sido el sector público, o sea, no ha sido el sector privado.
Sí, doctor Santamaría, me pide un oyente con razón que su opinión sobre el pronunciamiento del presidente Santos de hoy, en el sentido de que si no se firma la paz con las FARC, subirán los impuestos. Y cosa que han contestado los otros tres invitados, y es: ¿usted cree que esas son las declaraciones adecuadas del presidente para que se logre aprobar el plebiscito por la paz, para que gane el sí, tal como quiere, por supuesto, el gobierno?
No, yo creo que le está asustando a la gente para que vote por el sí. Pero de todas maneras los impuestos van a subir, quieran o no, porque el país está desfinanciado. Haya proceso de paz o no haya proceso de paz.
Bueno, segundo tema del programa de hoy. Si quiero que Alejandro Villegas nos explique un poco sobre el asunto del código de policía, porque en lo que tiene que ver con el código de policía, pues ha sido aprobado recientemente y algunas personas consideran, Alejandro, que esto puede conducir a unos excesos. ¿Cómo es el asunto?
Pues el asunto es que después de 1970, pues se ha actualizado este nuevo código de policía, que además es la primera vez que lo aprueba el Congreso de la República, pero ha llamado poderosamente la atención las atribuciones que se le entregan a la policía, entre ellas, por ejemplo, si se presentara una riña entre vecinos, la policía podría intervenir y la policía podría ingresar incluso hasta el inmueble. También hay unos procesos que se supone van a ser mucho más expeditos, de reconciliación, también por disputas que se puedan presentar con la comunidad. Y la policía es la que va a terminar dirimiendo estos asuntos. Eso, por supuesto, podría, según algunos congresistas, llevar a que se cometan exceso por parte de estos miembros de la fuerza pública o que faciliten casos de corrupción, el caso pues de estas conciliaciones que podrían incluir unos pagos económicos también.
Doctor Serpa, ¿abre este código de policía la puerta para excesos de los agentes policiales o no?
En líneas generales no. Este es un código amplio, denso, que no se ha modificado hace 45 años. Han surgido cosas nuevas, infracciones distintas. Hoy tenemos una comunidad más agresiva contra la propia comunidad, contra la autoridad. Hay diferentes modalidades de infracciones. Ahora se usa la droga. Hay una delincuencia rampante. En fin, yo pienso que sí.
Se cuelan en el Transmilenio también.
Era muy importante actualizar el código de policía. Y he escuchado 3 o 4 críticas, realmente sobre 3 o 4 casos. Bueno, hay que mirar. Sí, eso se va a utilizar mal, qué bueno que se hayan puesto de presente, hay que hacer una labor pedagógica con la policía, hay que conseguir que la ciudadanía conozca y se empodere de los términos de este código, porque también es para defender a la ciudadanía, esto no es para atacar a los ciudadanos, en fin, pero... Yo quiero regresarme un segundo para hablar de la reforma tributaria, adelante, porque es que, sí, la situación es mala, y si hay que hacer una reforma tributaria, bueno, pero que sea de verdad la reforma tributaria estructural que siempre se ha anunciado, como dicen los economistas, para simplificar el estatuto tributario, para sincerar el estatuto tributario. Estoy de acuerdo con Angélica, hay que mirar todo eso de las exenciones, de las deducciones, de los subsidios que se han venido concediendo, porque aquí se dice que se paga un impuesto de renta de tal y luego con la deducción de las exenciones, las rebajas y tal, la cosa es diferente, pero miren, Hay una cosa que tenemos que reconocer, y esto no es demagogia ni es nada. Nosotros tenemos un país supremamente desigual. En Colombia hay una gran concentración de la riqueza. En Colombia, según los informes que han salido en los últimos días, hay el dinero por valor de cerca de 30 mil millones de dólares en el exterior que no paga impuestos. Entonces, si va a haber una reforma tributaria que se le cobre a los que tienen, que se eliminen las cosas inconvenientes, estoy de acuerdo con que se grave, como en casi todos los países del mundo, los dividendos, en que se grave el lujo, etcétera, pero aumentarle el IVA a los cuadernos, oiga, eso es un atentado. Hay una norma universal, que paguen los que tienen, que paguen menos los que tienen menos, y que los que tienen no tienen nada, si reciban los subsidios, etcétera. Eso me parece que sería importante hacerlo, pero que otra vez volvamos a hablar con tranquilidad, sin hacer electoralismo ni politiquería ni nada, la concentración de la riqueza. ¿Cuándo vamos a hacer un equilibrio para que la mitad del país que está por fuera de esto, según el último informe de la CEPAL, porque son 18 puntos de miseria y 32 de pobreza, cuando van a tener posibilidades, haya guerra o no haya guerra? Por supuesto, si no hay guerra, sí, queda más recursos, porque ya, yo no digo que se acabe ni el ejército ni la policía, pero los grandes aparatos, las grandes armas, los esfuerzos grandes que ha tenido que hacer el país para confrontar la subversión, si no hay subversión, pues se van a disminuir.
Sí.
Entonces, bueno, quería comentar eso también.
Gracias, doctor Serpa. Y vuelvo con Angélica Lozano con el código de policía. ¿Le abre la puerta al exceso policial este código, Angélica?
Tiene de bueno, de malo, de feo. Mire, yo fui alcaldesa local de Chapinero y hasta un prostíbulo hicieron, y en burla de mí, porque se burlaban de las medidas de la alcaldía, le pusieron mi nombre. Entonces trae unas herramientas.
¿Al prostíbulo?
Imagínese, Ángelus.
¿Cómo se llama prostíbulo? Es decir, Angélica Lozano.
Ángelus.
Pero tuvieron la delicadeza de...
Y me mandaron tarjetas, y es cínico. Porque saben que me iba a demorar otros 5 años en poder llegar al cierre del tal Ángelus, que antes se llamaba El Lío. Entonces, mire, tiene unas herramientas útiles y concretas para el difícil e ingrato ejercicio de control e inspección de ciertos establecimientos que generan líos de convivencia. Tiene unas modalidades nuevas, como lo señaló el senador Serpa, fenómenos que no están hace 40 años, y sí tiene una cosa muy fea, y es que sí hay un lugar a que se dispare la corrupción y el abuso policial. Esa fue mi gran pelea a lo largo del debate. Yo en el tercer debate pedí que lo archiváramos. Dije, archivemos o no votemos esta vaina de afán en 15 días, no podemos hacer milagros. Qué susto que entre muchas cosas buenas nos queden unas cuantas muy peligrosas y después que vamos a decir, ay, no leí, no entendí. Entonces fuimos derrotados. Solo 3 congresistas en Cámara dijimos eso, archivémoslo y empecemos el 20 de julio por el temor a la FARC. Como perdimos, pues a remangarse y a meterle mano, pudimos mejorar mucho el proyecto, pero al final, como hay nuevas causales de multa, razonables unas, muy razonables, estrictas otras, también hay que decirlo, alta discrecionalidad de la policía, pues está inventado en la humanidad. A mayor discrecionalidad, con pocos o nulos controles civiles, pues mayor corrupción pasaría si fuéramos civiles o en este caso de la policía. Entonces logramos 3 cositas para mitigarlo. No logré lo más grande que quería, pero pudimos poner más personería, Ministerio Público, una comisión del alcalde y personero de cada municipio para que pueda influir en esas denuncias de exceso, incentivar la denuncia, la pedagogía, o sea, promover. Eso se llama abuso policial, denúncielo. Y algún sistema de seguimiento. Nos quedamos cortos, yo quisiera algo más drástico. Entonces la respuesta es pilas, sí puede haber estos riesgos, la policía es consciente, pero se lograron también otras cosas positivas. Yo le quiero decir con tristeza, yo procuro contestarle a la gente que me escribe y me pregunta, y está circulando mucha mentira, que es prohibido darse un beso. Falso, no se deje engañar, vaya a decir los picos que quiera en el andén.
Hombre, qué besarse.
Que es que ahora una señora que tiene que amamantar a su bebé, darle pecho, mejor dicho, le van a poner multa, la van a llevar a la UPJ si hace... Falso, la señora puede darle la comida al niño, ni más faltaba. Ahora, que si usa audífonos el ciclista, por ejemplo, para manos libres, porque va en la bicicleta, falso, puede ponérselos. Necesitamos que no ande oyendo música, por supuesto, porque si no, no va a escuchar los pitos de los carros y demás. Entonces, hay muchas de las cosas que se dicen son mentiras. Y muchas son ciertas, y sí tiene cosas graves. De hecho, le anticipo, yo voy a radicar una demanda muy pronto con Germán Navas Talero, mi maestro y compañero, y vamos a tumbar con seguridad 3 puntos que dimos la pelea con argumentos entre los ponentes, y perdimos. Pues bueno, vamos a ir a la corte, y lo que nos sobra son argumentos, y allá vamos a arreglar esos puntos.
El caso se resuelve que en un comando de policía, en el CAI, llevan a los infractores, y allí lo resuelve que en un patrullero, o eso, ¿quién toma las decisiones frente a eso?
Muchas, las más serias y drásticas, en cabeza de un inspector de policía que será civil, no policía, y además será abogado, mérito de Navas. Navas, con sobrada razón por su experiencia, dijo, abundan los inspectores que no son abogados. Es que una cosa es Bogotá y Medellín y Cali, de resto vamos al país de verdad, nuestros 900 municipios. Entonces, las más gruesas son de inspector de policía, que es civil, que es abogado, pero hay muchas en el ejercicio a la noche, 2 de la mañana, pues es en cabeza del uniformado, de modo que logramos unos recursos. Antes no tenían recursos, o sea, el ciudadano tenía que sin chistar acatar, no, ahora puede apelar, puede imponer recursos, pero sí hay un margen de discrecionalidad de la corrupción, así que el general Nieto y la comandancia tiene un reto muy alto. Vamos, cotizamos aquí a la policía para que extorsione más caro, a unos cuantos, por supuesto, sin generalizar.
Marta Lucía Ramírez.
Mire, yo creo que es una muy buena decisión la que tomó el Congreso al haber tramitado este Código de Policía, sin perjuicio de que haya algunas normas en particular que, como dice acá la representante Angélica Lozano, pues vayan en un momento determinado a tumbar y declaren inconstitucional en la Corte, pero yo sí creo que el Código avanza bastante en todo lo que tiene que ver realmente con una convivencia armónica en esta sociedad. Es que aquí tenemos que priorizar realmente el bien común. Aquí vemos demasiada arbitrariedad, un montón de gente que se le impone a todo un vecindario, y la policía lamentablemente tiene que convertirse en un convidado de piedra frente a ese tipo de abusos. Pero dicho eso, también tengo que decir, aquí hay una gran responsabilidad de la policía sobre la calidad de sus policiales. El cuerpo del policía hay que mejorarlo, hay que depurarlo. La semana pasada, sin ir muy lejos, en una sola semana vimos dos denuncias de abusos policiales. Viendo uno en la televisión cómo cogen a golpes a la gente, esto no se puede aceptar. Necesitamos que el director de la policía y todo el Ministerio de Defensa y la jerarquía de la policía estén conscientes que solamente seleccionando el mejor recurso humano y haciendo un esfuerzo enorme en las escuelas de formación, realmente podamos minimizar cualquier riesgo de que la policía vaya a abusar de estas facultades o eventualmente también de que haya algún tipo de corrupción, porque es que aquí tenemos que lograr ese balance, una policía muchísimo más eficaz, que tenga la capacidad de actuar cuando está realmente en presencia de los abusos y el delito mismo, pero también una policía absolutamente respetuosa de los derechos humanos, garante realmente de la civilidad, que es lo que supone que es el cuerpo policial.
No tiene, doctora Marta Lucía, muchos escenarios ideales este código, porque si se mira al detalle, por ejemplo, lo de los colados en los sistemas de transporte público, lo de no orinar en las vías públicas, que ya existen además normas, sí, que buscan sancionar esas conductas, pero que finalmente no pasa nada.
Yo confieso que no me he leído los todos los
articulados. Yo no sé
que nuestros congresistas tan juiciosos ya tuvieron que hacer esa tarea. Son 244 artículos. Yo leí apenas una ojeada, pero sí creo que hay muchísimas cosas que existían y cosas que de pronto no estaba tan clara la facultad de la policía y hay que poder hacerlas. Es que este país también tiene que educarse. ¿Cómo es posible que la gente a estas alturas de la vida todavía haga sus necesidades en la calle y no pase nada? Y sacan los animales y hacen sus necesidades y no asumen que tienen una responsabilidad también de respetar a los demás y recoger los excrementos de los animales y toda la contaminación.
Si me das una cucharada, abusando de Miguel y prometo ceder del tiempo, el código delega y el reto de esas multas que se cobren, esto no es una reforma tributaria para recaudar plata, no puede ser eso. El reto está en los municipios, en las alternativas, porque la idea con la sanción es la pedagogía y que se aprenda. Entonces los municipios pueden impulsar, tener como el menú de tarea social y de tarea pedagógica y el curso, así como el que se gana un parte por un comparendo o por una infracción de tránsito, va a tener un curso donde la idea es precisamente que revise y aprendamos y revisemos en nuestras actitudes cuestiones de convivencia.
José Miguel Santamaría.
No, yo simplemente me gustaría simplemente decir que soy un convencido que toca actualizarlo. O sea, una cosa que llevaba más de 40 años sin actualizarse, hoy en día las infracciones son diferentes, el país es diferente. Yo, a mí me tocó poner una vez una querella y eso nunca llegó nadie. Claro. Y no pude dormir, la fiesta del lado pues fue imposible.
Yo como alcaldesa tuve que ir a un lugar que se llamaba una cosa, un billar ahí en la 53 y de malas, la dueña una actriz. Yo no pude dormir tres noches seguidas de malas.
Pero los billares son maravillosos.
Pero lo que sí creo es que la policía tiene que hacer una reforma por dentro. La institución se tiene que reformar, o si no, nada funciona. Uno puede crear todas las mejores leyes del mundo, pero lo que ha mostrado la policía en los últimos años es que hay un problema por dentro demasiado grave. Entonces, si no hay una reforma real de la policía, va a ser difícil que funcione este código.
Bueno, tengo que ir a una pausa ya mismo. 7:57 p.m.
Usted escucha Voces RCN.